Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes que están ahí prendidos a la computadora, a la radio, donde sea, para escuchar Cacerolas y Camarines. Y hoy vamos a tener el placer, el enorme placer de conversar con Liber Acuña, quien no fue al Pobre Luis, quien no fue esa parrilla extraordinaria que está en Belgrano y comerse esas pamplonas y demás cortes de primerísimo nivel que allí hacen, esas parrillas enormes que están ahí a la vista y uno ya entra ahí y se muere de hambre. Así que, bueno, hoy Liber Acuña y me voy a tomar un café.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Liber Acuña. Liber Acuña es el propietario del Pobre Luis, esa parrilla emblemática, esa esquina en rojo, impresionante, en Arribeños 2393, que todo quien vive en Buenos Aires la conoce, y todos los turistas que llegan a Buenos Aires es un paso obligado para estar en el Pobre Luis. Pero el Pobre Luis tiene una historia interesantísima. Así que, Liber Acuña, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bien, todo bien acá. La esquina roja de Belgrano, le digo yo.
La esquina roja de Belgrano. O sea, es que lo primero que te quería preguntar es: ¿cuántos años fueron que después del colegio tu merienda fue una Coca-Cola y un sándwich de molleja con limón?
Y cuatro o cinco años.
¿Y eso era ahí tu padre que estaba...?
Sí, yo salía del... Yo iba al colegio ahí en River, y que quedaba a unas 15 cuadras. Y bueno, y todos mis amigos iban a merendar al bar de River. Yo digo, no, yo me voy a la parrilla, que me como un sándwich de molleja a las 4 de la tarde, 5, y una Coca-Cola, y tengo una fuerza después. Así que me iba solo hasta allá.
Más un sábado de molleja, la verdad que no lo tenía, ese debe ser
No, el sándwich de molleja con pan francés, molleja, sal gruesa y un poquitito, unas gotas de limón, es el plato.
Me imagino. Ese pan francés, a mí a veces me cuesta conseguirlo en Bolonia. Ese pan francés, como cuando yo era chico, bien grande, con mucha miga y demás, medio como que ha ido un
Se
poco
perdió.
transformándose en un pan por ahí más, menos miga, ¿no?
Sí, más sí, es verdad lo que decís. No, no lo había pensado, pero sí, el pan francés el grandote, el que me compraba mi abuela en la panadería, no
Claro.
se hizo más finito.
Sí.
Mucha máquina, ¿no? Me parece, mucho molde.
Sí,
Mucho
puede ser,
subsistema.
porque la verdad que antes era, pero era bastante más grande que el actual. Y un poco, ¿cómo es? Emigran tus padres en los años 70 y es interesante cómo además conoce a tu madre y la profesión que tenía tu padre, no tiene nada que ver. Contanos un
Nada que
poco
ver.
eso, nada que ver.
Mi papá vino en la década del 70, época de la dictadura, bueno, en Uruguay y en Argentina, y se hospedó en una pensión en Villurquiza, donde enfrente justo vivía mi mamá. Y bueno,
Claro.
nada que ver ahora, ¿no? Antes la gente salía a la calle a jugar, a jugar, a estar con sus amigos, tocar la guitarra. Entonces se conocieron ahí en el barrio y bueno, se pusieron en pareja. Mi viejo vino con la profesión y el oficio de plomero. Y al cual le iba bien trabajando de plomero, pero le gustaba mucho también el tema de la cocina, porque mi abuelo en Uruguay trabajaba tenía un restaurante en una cantina. Como que tenía la concesión de un club, ¿viste? Y él siempre le gustó la cocina y estuvo trabajando ahí un tiempo hasta que se decidieron los dos poner. Te hago bien corto el tema, ¿no?
Sí.
Te pusieron los rapipollos, los primeros que venía la gente a comerlos, a llevarse los pollos para las casas.
Eso cuando viene de Uruguay, que estaba en las piedras.
Sí. Era de las
Entonces,
piedras.
¿dónde están las piedras específicamente en Uruguay, más o menos?
A más o menos 20 kilómetros, a 20 minutos de Montevideo, es en Canelones.
Y ahí ya tu abuelo tenía el trabajaba en un frigorífico, tu padre.
Mi viejo en Uruguay trabajó en frigorífico y bueno, se recibió de plomero, trabajó en frigorífico, trabajó en cantina de mi abuelo, y cuando él se vino para acá, mi abuelo estaba abriendo su parrilla en Uruguay que se llama El Pobre Acuña.
Pobre Acuña. Y de ahí es donde después sale el pobre Luis, pero hay una anécdota por el cual se termina llamando el pobre Luis.
Claro, mi papá cuando le dice me voy para Buenos Aires, mi abuelo enojado, que no quería que se vaya, y también mi viejo de adolescente me contaba a él y mi abuela que era bravo, ¿viste? Que no le gustaba mucho, se peleaba bastante, era medio quilombero, digamos. Le dijo, no me ensuciese. Y fíjate que se fue con 18 años, o sea, muy joven.
Claro, sí.
Le dijo, no me ensucies el apellido y por eso se pone el pobre Luis él.
Mirá, increíble.
Si no, se ponía el
Y
pobre Acuña.
el pobre Acuña. Y acá tuvo varios procesos. No todo empezó con el pobre Luis que uno ve ahora, sino que ha tenido desde el primer parripollo. ¿Cómo fue ese? ¿Y cómo era tu vida en ese restaurante? Porque fuiste criado mucho por tu abuela y tu bisabuela también.
Sí. En realidad, lo primero que hizo mi viejo cuando llegó a Buenos Aires, también hizo un curso de panadería él. Justo hablando del pan francés. Hizo un curso de panadería donde se pone una panadería con mi mamá y antes que los rapipollos. donde le estaba yendo bien, pero lo estafó un hombre X, que no sé quién es, y donde fueron a quiebra, quebraron, o sea, se tuvo que cerrar la panadería y perdieron todo. Y después vino la rotisería de los pollos, que la puso en Olazábal y a donde estamos ahora en la esquina, Olazábal y Arribeños.
Olazábal,
Sí.
que era una como una rotisería.
Sí, ahora hay un restaurante chino, hay una rotisería china.
Y claro, se terminó un poco el concepto de la rotisería, ¿no? Que uno iba a la
Sí,
rotisería y
sí.
ese concepto se
Lamentablemente
terminó.
sí. Eso está en la costa. Si te vas a la costa, está el concepto todavía
Sí.
de rotisería, de salir de la playa, vas a comprar el pollo y te lo llevas a tu casa. Pero acá en Capital lo veo bastante
Capital se perdió.
extinguido. Sí, porque la gente ya pide por moto, ya, y no es lo mismo ir a comprar tu papa frita que vos vas a tu casa directo después de comprarte cómo llega la mercadería a tu casa. Es muy difícil que llegue bien.
Dificilísimo. Y después se
Sí.
muda en el 90, se muda a Mendoza y 3 de febrero.
Claro. No, antes de los 90 se van a una rotisería en Mendoza y 3 de febrero. Y después en el 92 se va a Arribeños y Quesada, que ahí es el primer restaurante con mesa, con silla, con venta de bebida, con ensaladas y bueno, o sea, con
Y
mozos.
ese era el primer restaurante que tenía tu familia.
Ese es el primer restaurante que tuvo mi viejo acá, sí.
¿Con?
Que estamos 5 cuadras de ahí ahora. O cuatro,
Sí.
cuatro cuadras.
O sea,
Paso,
siempre
paso.
estaban ahí, más o menos ahí en el. ¿Cómo era ese Belgrano en esa época?
Yo lo que recuerdo era un Belgrano totalmente, ahí donde él estaba no había nada, ¿no? El único restaurante parrilla que había en la zona, si querías ir a comer una parrilla, te tenías que ir más para el lado sí, del barrio chino, pero después más, no, más para, pa, tenías que agarrar Libertador derecho para el lado de Olivos y no había parrillas alrededor. Y lo que siempre él decía, que él estaba pintando ahí con mi mamá y los vecinos pasaban y le decían, acá vas a fracasar, uruguayo, te va a ir mal, acá no triunfó ningún restaurante, no pierdas el tiempo, fíjate que hay, viste, gente que mala onda, una mala onda. Y bueno, nada, cuando me lo contaba yo me indignaba y era chico. Y porque imagínate, vos estás pintando, gastando tus ahorros, invirtiendo, pidiendo
Te
prestado.
viene un flaco que te nada.
Claro, yo le hubiese metido un cañazo en la cabeza.
Bueno.
Y después sí, ahí fue un éxito, la verdad, pero bueno, costó
¿Y vos
llegué al
ahí
éxito,
dónde
¿no?
estabas? ¿Cómo era tu vida ahí? ¿Estabas todo el día en el restaurante? ¿Ayudabas en algo? No, ¿cómo era?
Yo ahí tenía 5 o 6 años, donde iba con mi vieja a la mañana, que mi papá deshuesaba los pollos, jugábamos a tirarnos, me acuerdo. Viste que hay cosas que uno se acuerda de chico, que era
Sí, como las imágenes que tenías.
tirarse los menudos de pollo. Me trataban de entretener a su manera, no había celular, no había.
Claro.
Y después me crió, como bien dijiste vos, mi abuela y mi bisabuela, que mi mamá me dejaban con ellos porque mis padres trabajaban realmente, literal, desde la mañana hasta la noche, sin parar, porque había que levantar deuda, había que levantar muchas cosas. Y por cinco
Y la
años, creo
gastronomía es
yo.
así, además, ¿no?
Sí,
Sí,
sí, sí, sí, sí.
la gastronomía es así. Y tu abuela eran grandes cocineras, era una gran cocinera, tu abuela y tu bisabuela, o sea que además de este.
Yo vengo de una familia muy gastronómica, de muy buenos cocineros, siempre comí bien, rico yo, de parte de la abuela de mi papá y la parte de la abuela de mi mamá, que era italiana, que
¿Puedes
es
contarme
italiana.
algún plato?
De mi abuela de Uruguay me hacía para mí el mejor pastel de carne, de papas que probé, que yo comí en mi vida, las mejores croquetas de queso y jamón que hacía. Recuerdo los zapallitos rellenos de mi abuela.
Qué
Esas
rico.
comidas son espectaculares. Y mi abuela de acá, todo lo que es pasta y salsa son espectaculares.
¿Y hay algún plato, te podemos hablar del restaurante del Pobre Luis, hay algún plato en sí que como te recordaba, o algún postre que lo tenés hoy por hoy en la carta, o cada tanto lo ponés, o está fuera de carta, pero está disponible, algo de esos recuerdos que tenías de
no, carta? Porque, no por, bueno, mira, justo ahora vamos a sacar las croquetas de papa y jamón que hacía mi abuela, muy parecido. No igual, porque era imposible hacerlo igual. Pero el restaurante es todo parrilla. No tiene pastas, no tiene nada de cocina, únicamente tiene las ensaladas, las papas fritas, tortilla y, bueno, empanadas. Pero ya después de cocina no tiene más.
Son extraordinarias las empanadas.
Sí, son muy ricas. Son de asado que le hace un cocinero salteño que trabaja en la parrilla, que son espectaculares. La verdad que son riquísimas.
Sí, 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 las he probado. Son extraordinarias.
Sí, sí. Y la masa también está muy buena. Es una masa que se fríe y no queda con aceitosa ni húmeda. Queda bien sequita, bien crocante, que le da el toque.
Sí, que además es riquísimo. Viste, a mí me gusta la empanada frita. Y está bien hecha, no tiene, te puedes comer las que quieras, que no te cae mal, porque el aceite es de buena calidad, porque
Vos sabés que los clientes me dicen, todos los que me vienen a hablar conmigo, me dice, vos sabés que son las únicas empanadas que no me caen mal. y bueno, pero es la frescura también, viste, las empanadas se hacen, también son especiales, ¿no? O sea, se hacen frescas, no tienen mucho tiempo ni nada, se hacen frescas. Si se hace un lunes, el jueves ya se vendieron todas. O sea, no tiene mucho recorrido. Eso ayuda mucho.
Con estos productos de altísima calidad que ustedes manejan, una buena empanada y con un buen aceite y demás, no tendría por qué caerte mal en absoluto. Lo que pasa
exactamente.
Es que nadie utiliza ni el aceite con el tiempo, la cantidad de aceite que tienen que utilizar, ni la duración del mismo, ni nada, y la carne, bueno, en fin.
Sí.
Te cae como una bomba, te comes eso.
Sí, sí.
Y vos ahora estás en el restaurante, estás día y noche ahí porque...
No, yo después de pandemia... Yo ya tuve, bueno, mi primer hijo justo nació en pandemia, unos meses antes de entrar en pandemia, y delegué el restaurante, lo delegué a la gente que yo creía que estaba idónea para el puesto, que lo venía preparando ya, porque yo sí, cuando mi viejo fallece, sí estaba noche y día.
Eso fue en el 2013.
2013, 2013, 2014, 2015, 2016, todo eso, ese tiempo sí, pero yo ya me estaba sintiendo mal, estaba sintiendo incómodo, estaba perdiendo...
Porque tuviste una duda, ¿no? Decías, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Por qué?
Sí. Sí, porque era muy estresante, la gente... Los primeros años no me estaban saliendo las cosas bien, no es que no me estaban saliendo bien, las estaba haciendo mal. Porque él fallece y yo al día siguiente, al velatorio y al día siguiente ya abrimos. Entonces uno tiene la cabeza en cualquier lado. Pero bueno, uno va, a ver, a veces que vos decís, bueno, el show lo debe continuar porque el planeta sigue girando, entonces, viste, hay que seguir. Se siguió los ponchazos y bueno, esos ponchazos hicieron yo comía en la parrilla y no era lo mismo. Digo, esto no es lo que yo... Claro, yo bajé la calidad de la carne. No la bajé yo, me la bajó el proveedor. Y cuando desperté de mi sufrimiento, empecé a recordar todo lo que mi viejo me enseñaba. Y hoy por hoy yo estoy comiendo en mi restaurante y como increíble. Me voy muy contento comiendo.
¿Cuál es la enseñanza, siguiendo un poco la línea de lo que acabas de decir, cuál es la enseñanza de lo que siempre por ahí te recordás, de recordar a muchas cosas de tu padre y más en el restaurante? Pero ¿cuál es alguna cosa puntual que recordás siempre de tu padre?
Con respecto a la
Educación.
mercadería, sí, con respecto a la mercadería, siempre recordaba que él me decía elegir los cortes de carne bien pesados, los bifes, digamos, los trenes de bife bien pesados, fíjate la grasa, fíjate las mollejas, fíjate la frescura. Después siempre me dijo, fíjate en la limpieza del restaurante. Me decía muchas veces, observá, no hables, solamente observá. Hablan más adelante. Ahora, pues, él me decía siempre, vení, sentate acá en esta esquina y observá, nada más observá. Siempre me decía eso. Y tenía razón en todo.
Increíble
Increíblemente.
experiencia. Viste,
Terrible, pero.
tarda tiempo para uno darse cuenta que tenía razón, pero finalmente es
Sí.
así.
Bueno, hoy, mira, el encargado del restaurante es mi mejor amigo. Que trabajamos los dos, empezamos a trabajar en la parrilla a los 16 años. Él pasó por todos lados, él pasó por la bacha, por
Ah,
panadería,
todo de cero, de abajo abajo.
sí, bien, él empezó bien de abajo, yo ya arrancaba de ayudante de mozo, ¿viste? El hijo del dueño. Y bueno, es hoy el padrino de mi hijo y es mi hermano prácticamente. Bueno, a mi viejo lo amaba y bueno. Y cada vez que nos sentamos todos los días a charlar del restaurante ahí en la parrilla, que me siento, viste, a tomar un café con él para ver cómo están las cosas, en qué se puede mejorar, qué hay que hacer, siempre decimos lo mismo, siempre, che, qué bien mi viejo, cómo la tenía tan clara. Y cada vez le damos, y pasan los años, pasan los días, y tenía razón. Y mirá que cambia la gastronomía, porque la gastronomía cambió mucho, viste, de 2013 a ahora.
Pero el producto y la calidad no cambió, eso es.
No, no, eso no, pero viste el tema marketing, el tema de las redes sociales, el tema, muchas, para mí, disculpen, muchas sonceras, mucho show que le dan a la gastronomía, que para mí es más simple, es más sencillo, es más, mucho biribiri ahí.
Sí. Sí, es verdad, es una evolución y ahí está, ¿no? Pero bueno, es como que el de ustedes es tan puntual, es tan claro la propuesta de ustedes y siempre es la misma
Exactamente, creo que vamos a una propuesta clara, corta, sencilla, rica y chau.
Exactamente. Y la gente sabe ahí que va a comer esos chorizos que, viste, que no vienen individuales, sino que te cortan y todo es de una calidad. Líber, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos a ver y ya nos metemos directamente adentro del restaurante.
Perfecto, lo espero.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira, que gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Gracias, Liber Acuña, propietario de El Pobre Luis, ese restaurante maravilloso que seguramente la mayoría de los oyentes lo conocen. ¿Quién no? Bueno, ya sabe que tiene la oportunidad de ir a Ribeño 2393 y poder ir al Pobre Luis. No puedo dejar de preguntarte, de que hablemos de lo que de la Pamplona. Me interesa el origen de la Pamplona, más allá de que expliques qué es la Pamplona, ¿cuál es el origen de la Pamplona?
No te quiero mentir, no lo sé. Yo lo único que sé desde es que en Uruguay se come mucha Pamplona y que estuve viendo, fui al mercado del puerto, se hace mucho, pero el uruguayo no la consume tanto.
Ah, mira, no sabía eso.
No lo consume tanto. Por lo que veo, yo veo. ¿Cómo?
¿Siempre de vaca o puede ser de pollo?
Nosotros lo hacemos de pollo, de lomo, de cerdo y ahora estamos haciendo de cordero, que queda buenísima.
¡Qué rico!
Y mi papá llegó a hacer con un horno a barro de conejo. Quedaba espectacular también.
¿Y qué corte usas para hacer la Pamplona?
En el lomo de carne, pechuga de pollo, solomillo de cerdo y la parte de cordero, la pierna, del muslo.
Claro, sí. Decime, bueno, y entonces, bueno, está en Uruguay, ¿cómo?
Sí, bueno, y en Uruguay se usa mucho el que acá no se usaba, al menos. La tela crepiné, que para el oyente, la tela crepiné es una grasita blanca que recubre los intestinos de la panza del cerdo. Es como una membrana que recubre todo eso. También está la crepiné de cordero, pero es más densa, es más firme. Nosotros usamos de cerdo, que en su momento a mi viejo se la regalaban, pero bueno, ya ahora la cobran, y la cobran cara. Porque antes los frigoríficos la despachaban. Eso, vamos a imaginar que es un pollo relleno o una pechuga rellena y la crepiné envuelve la pechuga del pollo.
Es así que transparente, uno la levanta así transparente.
Sí, y
se la araña.
Bueno, algo que yo, ponele, cuando estábamos hablando, cuando empiezo con el restaurante a mi mando, la Pamplona era muy grande y se perdía el gusto que le daba la crepiné a la Pamplona. Entonces, bueno, después, a medida que va pasando el tiempo, que tiene sus pros y sus contras, porque la gente dice, cobran lo mismo, pero la achicaron. Pero claro, sí. Pero también estaba el que me decía, está mucho más rica ahora la Pamplona, ¿viste? Porque claro, te daba el ahumado a la grasa de la crepiné, que al ser grande se perdía y al ser chico se concentraba mucho más y le daba la Pamplona que yo me acuerdo que comía cuando era chico.
Y el crocante también, ¿no?
Y el crocante y el color y muchas cosas a favor.
¿Y la gente conoce la crepiné hizo o no se
acuerda? Está el curioso que viene, el que se acerca a la parrilla a ver qué es la crepiné, porque en crudo sí se la puedo mostrar, ya claro. Cocida no. Porque se claro. empieza a disolver, se empieza a derretir la grasa.
Claro, ¿qué es lo que le da como, es como que se funde y se integra.
Es espectacular. Uy, me agarraron ganas de comer pamplona, hace rato que no como. Sí, es algo muy rico. Y bueno, esa crepiné la usamos también en algo que para mí es el mejor plato que para nosotros, para mí tenemos, que mucha gente le hace a un lado porque le tiene idea, que es el hígado de la tela. Que ese hígado, vamos a hacer de cuenta que hacemos un filete de hígado, donde lo ponemos sobre encima de la crepiné y adentro le agregamos una lonja de panceta ahumada, laurel, provenzal, y lo envolvemos, y a la parrilla queda algo espectacular.
Qué rico, lo voy a dar.
Muchos cocineros argentinos vienen directo a la parrilla a comer el hígado de la tela, con un puré de papa.
¿El plato cómo se llama?
Hígado de la tela.
Hígado de la tela. ¿Qué queso le pones a la... tiene que ser un queso que no sea muy fuerte para que tengas esos sabores?
A la pamplona no, mozzarella.
Ah, la mozzarella.
Sí, mozzarella o un queso cremoso. Viste que a veces la mozzarella tiene su estacionalidad, pero sí, un queso cremoso. Es mejor un queso cremoso, sí.
Con un queso cremoso, porque además cuando vos la cortás, es como que se abre y sale.
Claro,
y
todo. Sí.
No, ahí sí, sí. Es realmente un plato extraordinario. Y en el pobre Luis, si vos tuvieses que definir... Bueno, la mayoría va y le gusta comer un buen ojo de bife o le gusta comer una pamplona. ¿Qué es lo que más te piden?
No, la gente pide asado. El argentino viene a comer, el extranjero y el argentino quieren comer asado. Yo tengo, y para mí el asado...
¿La ancha servís?
No, yo uso asado del centro, banderita, porque como nosotros es tanto el despacho... Vos necesitas algo que se haga rápido.
No podía.
Claro. Y, pero a mí eso no me favorece. ¿Por qué no me favorece? Porque el asado banderita no tiene que ser muy confiable el proveedor. De dónde viene.
Un
de
corte muy difícil, muy traicionero.
Claro, porque no lo podés madurar, no lo podés... Es un corte que si está buenísimo, está bueno, es espectacular. Es un corte sabroso, carnoso, pulposo, con textura, vas acercándote al hueso y es más rico. Pero eso es un corte que, viste, yo no lo recomiendo nunca al cliente porque no le tengo el 100% de fidelidad que decirte esto va a estar 100 puntos. Pero es un corte que sale mucho porque la gente lo pide, pide asado. La gente quiere comer parrilla, va y quiere pedir asado.
Me encanta el asado. Es más, es uno de los cortes que más me gusta.
Sí, 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 a mí también.
¿Y qué onda?
Pero después la pamplona. La pamplona sí, sale mucho.
La pamplona. ¿Y la
pamplona,
de
molleja?
¿Cómo está saliendo? ¿Está bien?
¿Está saliendo?
¿Está con buena demanda?
Muy buena publicidad estoy teniendo por medio de mis clientes de la de Cordero. La gente la... Aparte, nosotros después de pandemia hicimos takeaway, o sea que la gente venga a buscar su comida y la de cordero y las empanadas están saliendo bastante. No, que ahí veo demanda. Cómo, ahí veo, viste, el trato que tiene la gente con... Porque vienen directamente a la caja a pedir. Yo me quiero llevar una pamplona de cordero. Y entonces estoy viendo, ahí veo más o menos la estadística de cómo creo que le gusta a la gente llevarse.
Y además la carne cordero tiene un sabor muy especial, muy particular, así que me imagino que eso con la cretinella, más el queso y demás, debe ser una pamplona realmente extraordinaria. ¿Cómo piden?
Mi preferida es la de pollo.
¿Ah, sí?
Sí, pero por lejos.
Porque te gusta más.
Es la que más me gusta. Es la que más me gusta, es la más, es la que se le siente bien la crepiné. Para mí la que más agarra el sabor de todo, de la provenzal, de todo, es la de pollo. Y debe ser, ¿sabes por qué? Porque el pollo, al ser bastante insulso, o sea, sí, menos que el resto, hace que todo lo que es el exterior sea tenga más protagonismo.
Decime, Liber, ¿cómo van pidiendo si hay alguna evolución o no en los puntos de la carne, en el público?
Va bien la evolución, sí. Sí. Menos mal, ¿no? Porque hay mucho laburo atrás para que te lo arruine el punto del comensal. Ya estamos en un a punto jugoso, creo que la mayoría. Antes yo me acuerdo que a mi viejo, cuando mi viejo estaba en la parrilla, era todo cocido, cocido, pasado de punto, todo. Ahora ya estamos en a punto jugoso, bien jugoso. Sí, se está animando mucho más la gente, por suerte.
Y eso donde vos ahí le preguntás, obviamente, los clientes, decís, bueno, ¿qué punto quieren y demás? Y de ahí
Sí,
lo que...
yo nunca tuve una. Nunca restringí los puntos de ningún corte. Cada persona paga su plato y quiere comer a su punto y así se comerá. Lo que sí recomendábamos, ¿cierto? Poner en un bife ancho, no pedirlo cocido, pedirlo a punto, una tirita, si querías algo bien cocido, no sé, pedir un uruguayo, que el uruguayo es el bife de chorizo angosto cortado bien en churrasquitos bien finitos, entonces ahí no pierde tanta o tanto gusto. Pero sí hubo una evolución, la gente está pidiendo más jugoso. Y para que te iba a decir algo que se me fue. No, se me fue. Pero sí, evolucionó bastante, para mejor.
¿Qué onda con la dry age de la carne?
Hay mucha vuelta en eso, ¿viste? Yo veo que todos, ¿viste? Con el dry, estamos en. Yo para mí tenemos una carne espectacular, donde darle un poquito de maduración está bueno, porque le sumás algún puntito, pero tampoco exagerarla, ¿viste? Creo que tenemos una carne en Argentina bárbara. Yo le doy unos 20 días de maduración en seco, digamos, en la cámara. Tengo una
Sí.
cámara de 1 grado, con ventilación, con la humedad, con todo, donde dejo ahí los trenes de bife, los dejo 20 días, ya después le sacamos los huesos, le sacamos las piezas, el bife de chorizo, el ojo de bife, el lomo con hueso, y lo dejamos madurando en bolsa de vacío otros 20 días y ya después sale al público. Creo que con eso ya es más
Ahí
que
no hay
suficiente eso.
mucha. Perdón, discúlpame.
Con eso está más que suficiente para mí.
Pero ¿y el público lo pide o es algo que es una moda y pasó o es una moda? O en realidad, nosotros, como decís vos, con la carne que tenemos, ¿qué le vamos a poner? Empezar a hacer el invento del dry age y todo ese
No, o
cuento.
sea, es que nosotros trabajamos toda la carne así, no es que el público me lo. Y lo trabajamos así hace de los 90, porque mi viejo trabajó en frigorífico, pero antes mi papá lo hacía de modo más artesanal, junto con los muchachos de la brigada, creo que también lo hacían en esa época,
O
con
sea,
Hugo de la
vos,
brigada.
decime, Diego, para tener una idea, desde que faena en el animal a que llega al plato, ¿cuánto tiempo pasa entre el propio matarife todo y ustedes que la dejan?
Y no, puede, no, eso depende, pero tiene que pasar más o menos 48 horas post-mortem en
Sí, sí.
y después ya puede salir puede venirte bien al día siguiente, que ahí tenés que fijar bien la fecha de que te llega al restaurante, o unos días después. A mí me conviene que me venga una semana después, que se siga madurando ahí en la misma cámara de los frigoríficos. Y en invierno para mí tenemos la mejor carne porque no pierde en ningún momento la cadena de frío la pieza, entonces se sigue madurando mismo en los camiones, porque los camiones, viste, muchas veces dicen que tiene frío, pero vienen transpirados los amigos. Entonces, para mí la mejor carne la tenemos ahora.
Y el Guayú, el Kobe.
Es una carne que es rica el primer bocado, el segundo bocado, el tercero ya te empalagó para mí. Yo lo
Después ya va bien.
sentí así la vez que lo probé. Es un gusto personal. No vendería yo carne Wagyu. Creo que tenemos carne barro, una carne barro.
Espectacular. Yo te digo, vos acá a Madrid un restaurante y como gran, un restaurante bueno, así como para vendértelo, te dicen carne vieja de qué sé yo, de no sé dónde.
Pero es. Pero volvemos al principio que yo te decía del biribiri, de todo, viste, la gente
carne
está sobre
corriendo,
carne wagyu, marmolado de la filtración de la grasa, de esto, del otro, que no caminó, que tiene que ser rico.
No, y además uno está acostumbrado en la Argentina, y también yo creo que después con el tema de la terminación del animal a grano, para mí modificó un poco el sabor, no era lo mismo cuando uno, es imposible enviar hasta por una cuestión de costos, que un animal solamente haya comido pasto, pero uno está acostumbrado a comer ese tipo de carne, donde realmente lo importante es el sabor natural que tiene la carne, sin necesidad de meterle absolutamente nada. Es decir, ya la carne tiene ese sabor del que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo. Aparte, a mí me gusta carne terminada con grano. O sea, estamos hablando de gusto personal, porque si no, viste, después. La que es 100% pasto no me termina a mí de convencer. Pero el grano para mí le aporta un gustito rico a mí me gusta a mí. Terneza, un poquito de. Me gusta.
Y tenés siempre el mismo proveedor y ahí vas siempre ahí con...
Tengo los mismos proveedores desde los 90.
Es que realmente debo decir que en el pobre Luis, y te lo digo, no porque estoy hablando con vos, yo todos los extranjeros que vienen, amigos míos, te digo, vayan al pobre, no solamente porque, bueno, lamentablemente tendremos tiempo para que nos cuentes todo el tema de lo que es la ambientación de las camisetas de fútbol, la de Maradona y la de tantos otros grandes que han sido amigos de tu padre y demás, pero realmente es un lugar donde tenés una calidad que es extraordinaria. Y realmente
bueno, muchas gracias.
El deleite de que si comes un chorizo es una maravilla, si comes la morcilla, tenés la carne y demás. Y ahora me había olvidado, no tenía en el radar el hígado y la pamplona de
No, pero la próxima que vengas me decís y lo probamos, ¿eh? Sí, muchas camisetas de fútbol. Siempre fue decorado, siempre estuvo así el restaurante. Y a veces yo también me siento ahí en la esquina de la barra y lo veo y digo que es muy lindo, es muy especial.
Sí,
la gente viene muy el quincho de su casa, ¿viste? Viene la mujer con el hombre vestido de gala y viene el muchacho con las zapatillas, ¿viste? Chancletas y a comerse una pamplona o una Coca-Cola y se va a unas buenas papas fritas que también son muy ricas, y chao. Está bueno, a mí me gusta mucho.
Está un de molleja.
Tal cual.
Liber Acuña, el propietario del pobre Luis, nos contó todo sobre este restaurante que es un ícono en Buenos Aires y que siempre es un inmenso placer poder ir ahí. Te agradezco mucho por tu tiempo y nada, un placer conocerte y he estado varias veces en tu restaurante y te digo que es una maravilla.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Eso es lo más lindo, es cuando te la gente te dice, che, qué rico comí, y vuelvo, y tus palabras, la verdad que muchísimas gracias porque hace que valga, es un cariño a la espalda, ¿no? Un golpe en la espalda para seguir adelante haciendo esto que es sacrificado, pero que está bueno.
No, y con todo ese esfuerzo de más y el legado de tu padre y todo. Así que un abrazo, Oliver.
Un abrazo y saludo para todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que anden bien.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Espero que les haya gustado el programa, como siempre les digo, yo lo disfruté muchísimo. Vayan por favor a comer al pobre Luis, los que todavía no fueron, porque la verdad es una de las parrillas mejores que tiene Buenos Aires. Un saludo grande a todos y hasta el próximo viernes. Chao.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.